Las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de una semana que ha estado marcada por la desclasificación del 23F y todas sus derivadas, que si la muerte de Tejero, que si el debate sobre la vuelta del rey emérito Juan Carlos. En unos minutos lo ampliamos, pero antes quiero contarte lo que está pasando por el mundo, porque la inestabilidad política pende de un hilo en unos cuantos frentes más que abiertos. Cuba, Irán, la guerra entre Pakistán y Afganistán, así que empezamos por ahí. Empiezo en La Habana, donde todavía no hay reacciones a la última amenaza de Donald Trump de esta misma tarde. Washington, David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, el presidente de Estados Unidos avisa de que su país podría tomar el control de Cuba, entre comillas, de manera amistosa. ¿Esto qué es?
Sí, el presidente Donald Trump ha conmocionado a los periodistas que le acompañábamos a tomar el helicóptero. Está de camino a Texas, después va a ir a Florida. Pero al ser preguntado por ese incidente de la lancha de Florida que intentó entrar en Cuba y en la que murieron 4 personas, una de ellas un ciudadano estadounidense, ha dicho literalmente que está considerando una toma amistosa de la isla.
El gobierno cubano está hablando con nosotros. Ellos están en serios problemas, ya lo sabéis. No tienen dinero para nada en este momento, pero están hablando con nosotros. Quizá tengamos una toma de control amistosa de Cuba.
Es decir, ha venido a confirmar que está habiendo contactos directos de su jefe diplomático Marco Rubio con la dictadura, concretamente, según hemos aprendido en los últimos días, con un nieto de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, y que estos contactos van por la vía de que Estados Unidos pase a ser una especie de patrón energético de la isla, que controle el flujo de energía y también de dinero, y así forzar un cambio pactado, consensuado, como siempre dice Marco Rubio, inspirado en la transición española.
Y de Cuba a Irán, porque Trump dice que no ha tomado aún la decisión sobre un ataque a Teherán. Recordemos que esta semana se han vuelto a reunir ambas partes, pero que no hay acuerdos sobre el programa nuclear. David.
Está sobre la mesa el tema de una posible intervención armada. Es algo que está sobrevolando la Casa Blanca desde hace ya varias semanas. Pero es que el propio Trump ha dicho que no está nada contento con la respuesta de los ayatolás ni de cómo está avanzando el contacto por la desnuclearización de Irán. Así que vuelve a estar entre las opciones del presidente ese ataque. Ha habido ya algunas indicaciones este fin de semana. Se ha pedido a todos los estadounidenses que quieran salir de Israel que lo hagan inmediatamente por posibles tensiones. Y eso apunta a que pueda darse un ataque. Sería algo exagerado, descabellado, pero es que en el pasado mes de junio Trump ya atacó las instalaciones nucleares de Irán y dio un gran golpe a la dictadura teocrática, y no se descarta una operación similar.
Gracias, Alandete. Buen fin de...
Gracias a ti, Ángel. Venga, hasta luego.
Chao. En la línea Durán, frontera entre Afganistán y Pakistán, sigue escalando la violencia. Ha servido de poco el alto el fuego alcanzado en Doha en octubre. Ya se registran decenas de muertos en cada lado. Islamabad defiende que sus ataques están siendo dirigidos al grupo TTP, los talibanes pakistaníes, que quieren instaurar la Sharia más salvaje en Pakistán. Acusan al gobierno de los talibanes afganos de no estar haciendo nada para frenar a esa facción que actúa en su territorio. Musharraf Zaidi es un portavoz del gobierno pakistaní.
Si no pueden controlarlo, Pakistán lo hará. Y eso es justo lo que estamos haciendo desde ayer por la noche. Y seguiremos haciéndolo hasta que la conexión entre grupos terroristas y el régimen talibán afgano esté completamente terminada.
Aquí en casa, el debate sigue pasando por el rey Juan Carlos. Hoy Zarzuela ha dicho que si quiere regresar a España, deberá recuperar también la residencia fiscal en nuestro país. Es decir, pagar impuestos en España. La Casa Real dice que sería la forma de salvaguardar su imagen de la corona y proteger la reputación del rey emérito ante posibles críticas. Vuelven a insistir en que en cualquier caso será una decisión personal de don Juan Carlos. Posicionamiento con el que se han mostrado de acuerdo gobierno y PP, aunque desde Moncloa, María Jesús Montero acusa a Núñez Feijóo de poner a la Casa Real en una situación incómoda. Sí, sí, este gobierno acusa de eso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno se limita a reivindicar su alineamiento con la Casa del Rey y a subrayar que es una decisión de Felipe VI un eventual retorno de su padre. A partir de ahí, más clara difícilmente ha podido ser María Jesús Montero, avalando que don Juan Carlos tributa norte en España.
Como ministra de Hacienda, no puedo estar más de acuerdo que con lo que ha dicho la propia Casa Real.
El Ejecutivo, sin embargo, critica un debate abierto por Alberto Núñez Feijóo y le acusa de haber colocado en una situación incómoda a la Casa Real. La popular Alicia García insiste en que su jefe solo ha expresado un sentimiento generalizado entre la ciudadanía.
Desde luego sería muy triste ver a nuestro rey Juan Carlos morir, por ejemplo, fuera de España, ¿no? Nadie lo entendería.
Y Santiago Abascal ha pintado a Feijóo cayendo de lleno en los señuelos de Pedro Sánchez.
Hay quienes muerden el anzuelo de Pedro Sánchez y hay quienes se dedican precisamente, en mitad de una batalla, a ayudar a este gobierno a estar más fuerte.
Diferentes socios del gobierno exigen una rendición de cuentas del rey emérito.
Atención, de lo que no quiere hablar Santiago Abascal es de la situación de Vox en Murcia. Digo, porque esta es otra. Hoy José Ángel Antelo, líder de Vox en la región hasta hoy, ha denunciado presiones a la ejecutiva regional para que dimitan y forzar así su salida. Antelo asume el cese, pero se niega a dejar el escaño de diputado en la Asamblea Regional.
Yo no sé si llamarle purgado. Yo lo que digo es que la situación de España es para tener una altura de miras, tener anchuras, saber. Cada persona pues tiene su perfil, que puede expresar las cosas de una manera, expresar las cosas de otra manera. Pero a mí lo que me produce esto de verdad es tristeza, ¿no? Tristeza porque un vehículo que podía ayudar a España a mejorar las cosas, pues parece que a día de hoy no tiene los mejores conductores.
Y atención a la siguiente historia, lo adelantaba hoy El País. Una subinspectora de policía ha denunciado por acoso laboral y sexual a su superior, el comisario Emilio de la Calle, para quien trabajó en la Embajada de España en la India. El caso está desde hace casi un año, en abril del 25, creo, en la Audiencia Nacional, donde el acusado ya declaró entonces. Ese mismo mes fue suspendido temporalmente. Ella ha presentado más de 20 horas de grabaciones en las que se escuchan algunos de los episodios denunciados. Audios, atención, como estos.
Te dejo, o sea, como un trozo de carne. Te reviento. O sea, no quiero. Te cuidado, pero no me vuelvas a tocar más los cojones. O sea, si yo te lo digo y tú sigues haciéndolo, sufres un retraso mental. ¿Qué hago? Te pego. Te doy una hostia, así, a ver si con un ojo morado. Me casita se viene llorado, me hago y cagao. ¿Vale? Y si no, a la guardería. Esto es la policía.
Joder. Bueno, fue la UGRIF Central, la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, precisamente quien denunció el caso y quien desenmascaró a este hombre. En fin, más cosas. Este viernes ha arrancado en Madrid el 28º Congreso Nacional Provida. Especialistas del campo de la bioética, el derecho a la medicina, arrojarán luz en diferentes ponencias y mesas redondas sobre las consecuencias sociales que tiene normalizar la cultura de la muerte. Solo en el año 24 se practicaron más de 100.000 abortos en España. José Melero.
De ahí el lema del Congreso, recuperar la conciencia para evitar la indiferencia y no se normalicen los ataques contra la vida. Para la presidenta de la Federación de las Asociaciones Provida, Alicia Latorre, hay una ideología que trata de cambiar la realidad, disfrazando la cultura de la muerte como algo positivo, lo que conlleva retorcer las leyes hasta el punto de considerar el aborto como un derecho constitucional.
Es decir, que ni las leyes ni el consenso pueden cambiar realmente la realidad de las cosas. De lo que estamos hablando es de eliminar la vida de un no nacido completamente inocente y de manera crudelísima. Y entonces, bueno, pues no podemos permanecer impasibles ante esto.
La Torre percibe también brotes verdes entre los jóvenes que cada vez se rebelan más contra el menosprecio a la vida. Es el caso de Mario, participante en el Congreso.
Se creen que pueden decidir, como digo, sobre la vida de los demás en cualquier ámbito, en cualquier momento. Y bueno, pues quizás un poco de soberbia, ¿no? Y si no piensas así, pues eres el raro y el loco, cuando si te paras a pensarlo es absolutamente al revés.
El Congreso se prolongará hasta mañana sábado.
En Barcelona está ya todo listo para la gala de los Goya. En la víspera la protagonista ha sido la actriz estadounidense Susan Sarandon, que recibirá el premio internacional. Hoy se ha deshecho en halagos a Pedro Sánchez por su postura sobre Gaza.
Creo que España está haciendo un trabajo increíble y también sé que esto me hará llorar. En un lugar en el que se siente la represión y la censura, ver a España y al presidente y lo que dice y el apoyo que está dando sobre Gaza, y que actores como Javier Bardem se pronuncien con una voz tan fuerte, es muy importante para nosotros, los Estados Unidos.
Más allá de las previsibles reivindicaciones políticas, la gala va a estar marcada por el duelo entre Los Domingos y Sirat. Mar Puerto.
La edición número 40 de los premios Goya se celebra mañana sábado aquí en Barcelona, regresando a la ciudad condal 26 años después de la última vez y con una gala que celebra cuatro décadas de cine español. Las nominaciones han dejado una pugna fascinante. Los Domingos lidera con 13 candidaturas como favorito absoluto, seguida de cerca por Sirat con 11 nominaciones. Y además de estos dos grandes, otras películas como Maspalomas, Sorda o La Cena también compiten por premios importantes, reflejando la diversidad temática y estilística del cine español este año. La gala, presentada por Luis Tosar y Rigoberta Bandini, será un espectáculo con actuaciones, alfombra roja y homenajes, incluyendo también la presencia de figuras internacionales como Susan Sarandon. Una cita que sin duda representa un momento de impacto para la industria, y la noche de mañana sábado promete no solo repartir estatuillas, sino también redefinir el mapa de nuestra industria audiovisual.
Cuando Inés nació, sus padres la recibieron con la ilusión propia de una hija, claro. La familia había preparado un montón de planes para la llegada al mundo de la peque, pero con el paso de los meses empezaron a notar que el desarrollo no seguía el ritmo esperado. Algunos avances tardaban demasiado, otros no llegaban. Y esa intuición que solo tienen los padres les empujó a buscar respuestas. Tras pruebas y consultas, llegó un diagnóstico muy, muy difícil de asimilar. El BPAN, una enfermedad genética ultra rara que afecta al desarrollo neurológico desde la primera infancia. No tiene cura, la investigación aún es muy limitada, por ello han creado BPAN Matters, una asociación para el estudio de este trastorno. Esta no es solo la historia de una patología poco común, es la de una familia que ha convertido la incertidumbre en una acción para dar esperanza a otras familias. Mañana, 28 de febrero, es el Día de las Enfermedades Raras. Por eso esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia esperanzadora del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. La historia de Inés empieza como la de tantos otros niños, con las primeras revisiones pediátricas. Hubo un momento en que sus padres empezaron a notar que algo no iba al ritmo esperado. Al principio eran dudas, dudas que con el tiempo se transformaron en temor y finalmente en una certeza. No se trataba solo de un simple retraso en el crecimiento. Enrique Sevillano es el papá de Inés.
Fuimos acumulando poco a poco como evidencias de que algo no iba bien. Y cuando empezamos a tener unas crisis epilépticas tan recurrentes, mioclonías, cosas que no encajaban, ahí nosotros sabíamos que algo había de fondo y que ya había que indagar. Y el diagnóstico llegó en marzo del 25 con un panel genético y casi por accidente.
El camino hasta ponerle nombre a estos síntomas, en estos casos, es largo. Entre consultas médicas y pruebas genéticas, la espera se hace muy cuesta arriba. Así llegó el día del diagnóstico.
Sobre todo mucha confusión, te sientes como flotando en una nube extraña en la que no terminas de asentar los términos, dejas de escuchar. Y yo recuerdo que fui consciente de verdad de lo que estaba pasando ya en el parking con mi mujer, los dos llorando, pues te puedes imaginar, a moco tendido. Y ahí lo que sentimos fue sobre todo soledad. Soledad porque si la persona que es el profesional sanitario que te da respuestas a todo se ha quedado sin respuestas, tú de repente te sientes completamente solo y perdido.
Escuchar el nombre de una enfermedad desconocida obliga a empezar de cero. Primero buscando información e intentando el alcance de la patología para asimilar que no hay tratamiento y que la evolución es incierta. Pero antes incluso de pensar en el futuro, hay un proceso que deja huella. El camino hasta que llega ese diagnóstico.
Inés es una niña muy alegre, pero evidentemente sufría, ¿no? Y esa incertidumbre del cuándo le va a pasar, cómo podemos gestionar una cosa que desconocemos, que no sabes qué hacer. Es un poco la gestión de lo desconocido, de esa incertidumbre y de ver que no tienes una respuesta. Y cuando por fin la tienes, es como una sentencia de, bueno, pues efectivamente no lo puedes gestionar porque de repente tu incertidumbre se por vida.
Cuando el resultado de las pruebas deriva en una enfermedad ultra rara, el problema también es estructural. Falta investigación, visibilidad, recursos. Y hay familias que ante esta realidad adquieren un mayor compromiso. Enrique y su familia decidieron fundar BPAN Matters, una asociación para impulsar la investigación y dar apoyo a otras familias.
Pues mira, nosotros decimos muchas veces que esto es una necesidad vital que nosotros tenemos, que necesitamos transformar todo ese dolor que teníamos, esa rabia, ese enfado, y decidimos usarlo como herramienta para intentar transformarlo en algo bueno. Nos refugiamos un poco en el sentimiento de alguien habrá en el mundo que ya esté peleando por una solución y no solo por manejar la sintomatología, que es un poco lo que se puede hacer a día de hoy con nuestros niños, sino alguien está buscando una solución permanente y lo está buscando para que pase rápido.
Crear una asociación así significa dedicar tiempo, energía y recursos a una causa que ya exige el cuidado diario. Significa convertir la experiencia personal en un altavoz colectivo. Por eso, con el paso del tiempo, las cosas cambian poco a poco.
Hemos conseguido visibilidad, hemos conseguido repercusión, porque ahora por fin podemos hablar en unas redes, digamos, de personas a las que pues, nos ha costado muchísimo llegar de forma individual, que persigue un fin común y que es un bien para no solo para nuestra hija, sino para muchos más niños, pues nos aporta también ese puntito extra de credibilidad que ha hecho que pues, algunos investigadores por el camino nos hayan ido haciendo caso.
Hoy el BPAN sigue siendo una enfermedad ultra rara, pero ya no es invisible. Hay proyectos en marcha, familias conectadas, científicos estudiando posibles vías terapéuticas. Y sobre todo, hay padres, familias que no se rinden.
Pues quizá que dejemos de ser impermeables como sociedad. Siempre nos pasa, ¿no? Hasta que no nos toca de lleno no vemos lo verdaderamente duro que hay detrás. Yo creo que si conseguimos ese punto extra de concienciación, de perder esa impermeabilidad como sociedad y de ver esto como un problema común, pues a lo mejor esa concienciación hace que empujemos más todos en la misma dirección y consigamos grandes cosas.
El BPAN sigue siendo un desafío médico enorme, pero detrás de esas siglas hay nombres propios, como el de la pequeña Inés, y también sus padres, Enrique e Inés, que decidieron que el diagnóstico de su niña no fuera el final, sino el comienzo de una lucha por la investigación y la visibilidad a través de BPAN Matters. Mañana, 28 de febrero, Día de las Enfermedades Raras, 7.000 patologías sin cura que afectan a 3 millones de personas solo en España. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia esperanzadora del día.
Hasta el lunes.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Admiro profundamente a Leonor Wadding como cantante y compositora y también como actriz. En definitiva, como artista. Hoy ha destripado las presiones oficialistas para politizar la gala de los premios Goya.
Hijo, si voy a ir con una chapa, que lo respeto mogollón, ¿eh? Si voy a ir con una chapa de Palestina, ¿por qué no me pongo una de Ucrania? ¿Y por qué no me pongo una de Sudán? ¿Y qué hago aquí? ¿Y por qué no me quedo en mi casa?
Tiene toda la razón, pero resulta deprimente que sea una excepción en el mundo del cine y que no haya referentes como ella que hablen con esta claridad. Mañana es la entrega de los premios Goya en Barcelona. ¿Tú de qué crees que hablaremos más el domingo? ¿De las pelis premiadas o de las chapas en las solapas y las proclamas políticas? Yo me temo lo peor, y en ese plan.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
¿Sabes cuál es el mayor gasto que tiene la Seguridad Social en España? Sí lo sabes, son las pensiones, y con mucha diferencia. ¿Y sabes cuál es el segundo? Esto igual no es tan conocido. Las bajas laborales. ¿Por qué? Porque si estamos de baja, la Seguridad Social nos paga entre el 60 y el 75% de nuestro sueldo, dependiendo del tipo de baja.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
88.699, 88699, serie 33033.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada viernes, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la semana. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Vaya semanita, tío.
Ya te digo, por fin viernes, ¿eh? Sí. La verdad es que...
Me lo vas a decir a mí.
Por eso te digo. Te toca tarea este fin de semana, ¿eh? Que tienes lavadoras que poner. De todas las maletas que tienes que deshacer.
Ya las he deshecho.
Ya, joder, macho. Pero Ángel, o sea...
Según llego a casa.
Pero, por favor, para un segundo. Échate una siesta, media hora.
Según llego a casa, lo primero, deshacer la maleta.
Bueno, a ver... Está bien, está bien.
Perdóname.
Así has llegado, hasta donde has llegado. Así has llegado hasta donde has llegado, siendo un hombre de provecho.
Mírate tú, haciendo lo contrario.
Totalmente. Pero se vive mucho más tranquilo, ¿ves? Bueno, es verdad que media España está pensando en el viernes, ¿eh? Porque literalmente esta semana hemos tenido de todo. Primero, lo último.
Donald Trump acaba de anunciar que va a iniciar, comillas, una toma amistosa de Cuba.
¡Hala, hala!
Lo ha calificado de nación fallida. Dice que no tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen comida y que solo les queda la opción de que Estados Unidos intervenga.
¡Todo el mundo firme!
Segunda parada, Pakistán. Esta madrugada ha declarado la guerra oficialmente a su vecino, Afganistán.
¡Coño!
El detonante ha sido la actividad de un grupo llamado TTP, conocidos como los talibanes pakistaníes.
Se avecina un fin de semana entretenido, ¿eh? Para los compañeros, entonces, ¿eh?
Qué horror, macho. Yo cada vez que recuerdo los viajes a Afganistán, te juro que no sé en cuál de ellos salí peor.
No me hagas spoiler, porque te iba a preguntar ahora por ellos.
Vale, perdona.
Sí que...
Soy así de natural.
Es verdad que puede haber gente que esté un poco desconectada, ¿no?, de estos países, porque es verdad que nos quedan bastante lejanos. Pero para eso está el monólogo de las 8.
Pakistán es un sándwich entre la India y Afganistán. La punta superior es una zona fronteriza con China. Recordemos que Afganistán es un puzzle imposible de etnias y tribus. Es el segundo país más pobre del mundo. Su economía depende solo de la heroína. Los derechos humanos son absolutamente inexistentes. Las religiones. Los talibanes son el disparate más absoluto del Islam chiita. Son mucho peor. Y no te digo si mezclas religión con terrorismo global. ¿Te suena Bin Laden? Cayó en Abbottabad, en suelo pakistaní, cerca de la frontera afgana.
La historia de su captura, además, es muy interesante. ¿Sí? Entonces comentabas, ¿has estado en Afganistán dos veces?
Dos o tres, sí.
¿Y qué tal?
Horrible. O sea, el absoluto infierno. Recuerdo una vez que en una caravana de blindados italianos por Kabul... La imagen de las filas de mujeres con el burka ese azul era horrible, horrible.
Bueno, es que la ONU dice que es el peor país del mundo para ser mujer.
O sea, seguramente, y no exageran, lo peor. Sí, sin embargo, también está en Pakistán y solo los autobuses de colores y luces y la gran mezquita de Islamabad es flipante.
¿Y la gente? Yo creo que en Pakistán...
Hay de todo. Sí, pero es mucho más occidentalizado. Ha sido mucho tiempo británico eso.
Eso te iba a decir que en Afganistán, por ejemplo, ha pasado el Imperio Británico, ha pasado la Unión Soviética, ha pasado Estados Unidos...
Ha pasado y lo han machacado.
Sí, sí. Y eso sigue siendo el mismo avispero que era hace 100 años. Pero bueno, por lo tanto, se puede decir que terminamos la semana como la empezábamos, porque te recuerdo que lo hicimos mirando a Ucrania y a los 4 años que se han cumplido de guerra.
Vladimir Vladimirovich, por el amor de Dios.
Este programa ha estado varias veces en Ucrania, en zonas comprometidas como Bucha o Irpin, y con motivo del aniversario pudimos hablar con la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Es nuestra guerra también. Hoy era Ucrania, mañana puede ser cualquier país. A medida que va pasando el tiempo, lo vivimos menos. Yo creo que tenemos que ser muy, muy conscientes que la paz hay que trabajársela. Los países bálticos viven muertos de miedo, viven aterrorizados.
¿Nos atrevemos a hacer un vaticinio sobre esta ronda de contactos?
Soy escéptica porque creo que para Putin está teniendo muy poco coste. Tenemos que seguir presionando. Ahora bien, Ángel, y creo que estamos de acuerdo, una paz justa que no puede ser impuesta a los ucranianos. Tiene que ser los ucranianos los que deciden cómo, cuándo y en qué condiciones.
Ojalá, porque últimamente sumamos más guerras que acuerdos de paz. Así que a ver si empezamos a poner algún acuerdo de paz en la lista de problemas. Por lo demás, esta ha sido la semana en la que se han desclasificado los documentos secretos del 23F y curiosamente ha coincidido también con la muerte del exteniente coronel golpista Antonio Tejero. Es verdad que no deja de ser curioso que el gobierno que no sabía nada de Koldo, Ábalos, Leire, Cerdán, Salazar, Borja Cabezón y el DAO vaya a contarnos qué es lo que pasó en 1981. Pero quien sabe muy bien cómo fueron esas horas críticas para la democracia de hoy en día es la escritora Julia Navarro, que estuvo en la tribuna del Congreso como cronista para el diario Pueblo en el momento del intento de golpe de Estado.
Aquella escena la llevaré grabada siempre. Me cuesta verla cuando en televisión la emiten. Me sigue provocando una absoluta conmoción. Yo pasé mucho miedo.
Por cierto, Ángel, Miguel, tú sabes que yo soy un periodista con una incipiente reputación.
Bueno, incipiente o imposible.
Aprendo del mejor.
Eso sí que es verdad.
Yo sigo tus pasos como los Reyes Magos siguen la Estrella de Oriente. Bien, pues he hecho una labor de investigación acerca de todo esto de los documentos de Classified. Todo el mundo sabe que se intentó dar un golpe de Estado, que fue Tejero, tal y cual, pero los viernes ya sabes que intento traerte cosas un poco distintas, así que mira lo que tengo aquí. Te lo voy a dar a ti para que lo tengas. Esto que te estoy dando son documentos oficiales. A ver. ¿Vale?
Muy bien.
Este es el listado. Este es el listado que Intendencia del Congreso de los Diputados hace de la valoración de géneros consumidos y deteriorados en la cafetería durante la noche del 23F.
Cacharro aquí.
Esa noche se acabaron desaparecieron 208 botellas de alcohol. Pocas me parecen, también te digo. Hablamos de 4 botellas de whisky, 18 de ginebra, 8 de anís, 16 cajas de cerveza, 4 botellas de cava, lo que viene siendo una casa rural con amigos. Pero es que en el apartado de comidas tenemos 16 barras de chorizo, 3 centros de jamón serrano, 7 barras de queso. ¿Y a mí qué quieres que te diga? Me gusta mucho pensar en que hubo dos personas que llegaron armadas al Congreso, se miraron y dijeron, oye, ¿y si no vamos al bar y nos tomamos una cañita?
¿Botellas se bebieron?
Absolutamente, o sea, todas.
Pero de todo tipo de licores.
Sí, sí, la verdad es que sí. Pero bueno.
Porque no sabemos a quién.
Se lo pasaron bien, la verdad. Alguien se lo pasó muy bien.
Seguro.
Y mientras llega la linterna de la iglesia, vamos a cerrar la semana al ritmo de Sole Jiménez, que hoy cumple 63 años.
Pues la vamos a ver dentro de poco por aquí.
Es una crack.
Yo ahí lo dejo.
Una de las mejores voces que hay ahora mismo en España.
Ya verás que señora. En 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hoy con la atención puesta en el viaje del Papa a España, claro. Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La noticia más esperada de la semana va a ocupar gran parte de la linterna de la Iglesia esta noche. Se confirma el viaje del Papa a España del 6 al 12 de junio. Será la primera visita de un Papa a España en 15 años. La última fue la de Benedicto XVI en el año 2011. Vamos a hablar de este y de otros viajes que va a realizar previamente León XIV a Mónaco y a África. Además, hace apenas un par de horas tenía lugar en la Catedral de la Almudena una vigilia de oración por los cristianos perseguidos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Noche de los Testigos. Vamos a hablar con el padre Wilson. Es un sacerdote indio que lleva 15 años incardinado aquí en Madrid, pero que conoce muy bien la realidad que se vive en este país porque la ha sufrido desde que era niño y porque está en contacto con la iglesia local de la India, donde viaja anualmente.
Por cierto, no da tiempo a escucharlo, pero luego te lo voy a enseñar. Hoy ha llegado un mensaje de un oyente que dice que te escucha desde Noruega, con onda media, alucinante.
¿Con onda media?
Te lo prometo. Luego ahora te lo pongo.
De verdad, qué bueno. Qué bueno. Gracias, Gonzalo.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Expósito. La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Gracias a mi familia, que me enseñó que podía hacerme de Movistar Plus sin cambiar de compañía. A mi amor, Paula, te quiero, que sé que me estás escuchando. Quiero ver contigo todo, todo, todo. Los domingos, Sirat,